Llegó el momento de visitar el sótano de Marcela. Recuerdos, secretos, historias. Todo podrás descubrir de la mano de Marcela Feudale, aquí en Radio Net.
Muy bien. ¿Cómo les va? Las 2 de la tarde. Parece mentira que sea otro viernes ya, pero este es un viernes muy especial, porque es un viernes que nos introduce de 4 días preciosos hasta el miércoles que viene, que son prácticamente como un prolegómeno de lo que será la Navidad y el Año Nuevo, porque pasa lo mismo con el 24 y el 25 de diciembre y demás. Más que el 24 de diciembre es, a diferencia de este lunes, el 24 de diciembre es un día laborable hasta determinada hora, ¿no? Es optativo, feriado optativo que le dicen. Y además de todo eso, se da así si cae el lunes y martes, que en realidad creo que eso sucedió el año pasado, ¿no? Si mal no recuerdo, pero bueno, pasaron tantas cosas desde el 24 y 25 de diciembre del año pasado. Gracias a Dios, soy de esos que dije, no voy a decir que el año que viene sea mejor, porque desde hace un tiempo cada año es peor. Ustedes habrán visto, yo terminé un 2018 muy fusilada, como que había para mantener el ritmo. Bueno, después de todas las devaluaciones que hubo, uno tuvo que trabajar mucho, me enrolé en muchos proyectos y demás que tenían continuidad en el 2019, en el 2020, perdón. Y no sucedió, obviamente, por la pandemia. Pero más allá de todo, había sido un año muy difícil. Llegué, me acuerdo de mí, yo me voy a trabajar a Pinamar habitualmente, en el verano, llegué allá y estuve 9 días durmiendo. Me iba de la radio, que terminaba a la 1 de la tarde, me iba a dormir. Y dormía, o sea, fusilada, ¿no? 9 días fueron, hasta el 9 de enero. Y después ahí arranqué para ir a la playa. Pero, bueno, hablando de veranos, ¿no? El verano está entre nosotros. Todavía no empezó la temporada, calendariamente hablando, de calendario. Pero sí empezó en los números que se establecieron. A idea de uno de los intendentes de la costa, ¿no? Que es Martín Yesa, que él decía, bueno, ¿por qué no hacer y establecer por decreto una temporada larga donde la gente sepa que se puede veranear distanciadamente y diferenciadamente en todos los meses, como para decir, bueno, el 4 de abril se cierra la temporada, ¿no? Incluye la Semana Santa, creo. Como para que la gente se reparta en todo ese periodo y que nosotros podamos manejar la idea. Yo no sé si va a funcionar o no va a funcionar en la cabeza de la gente. Está claro que es un verano distinto. Yo te voy a hablar desde lo que pasa en Pinamar, porque he hablado mucho, porque trabajo para ellos. Este año, a partir de la pandemia, yo había trabajado en enero, como trabajo todos los años allá, y terminado el 31 de enero me movilicé a Buenos Aires. Febrero tuve medio vacaciones, en marzo ya estaba trabajando, cuando el 15 arremetió todo esto y recibí la propuesta de volver a trabajar el 19 de abril para remotamente, como lo hago ahora con Radio AMEP, para poder acompañar a la gente, ¿no? Que estaba allá en el medio de este quilombo que nos apareció entre manos. Y el 19 de abril retomamos la comunicación y la transmisión en este modo, ¿no? El remoto, y todavía lo seguimos haciendo y lo vamos a hacer tal vez durante el verano de manera remota, por una cuestión económica y de también movilización hacia la costa, que hay mucha gente que no tiene la salud que debiera para poder ir a trabajar, entonces nos vamos a mover todos de manera remota. Lo importante que te iba a decir, esto me pone en comunicación con todos, con el intendente, con el secretario de salud. Si partimos desde el ámbito de la salud, en esto que es esta temporada tan distinta, el tema de la salud es detonante. Yo hoy hablaba con el representante del SAME en Pinamar, de 7 ambulancias que se tenía, se ha pasado a un número de 11. Son ambulancias que se han agregado, 2 son UTI, unidad de terapia intensiva, y otras 2 son 4x4, que son unidades de ambulancias que se han enviado a la frontera. Vos sabés que Cariló tiene dos fronteras, una frontera con el Partido de la Costa, que es muy común que la gente vaya, no hay balnearios, generalmente son balnearios públicos, los médanos en esa zona son enormes y hay mucha gente que gusta de ir a esa zona. Y del otro lado está la frontera sur, que es la que limita con Gesell, que también tiene las mismas características. Es Cariló y Gesell. De manera tal que para esas zonas se implementaron ambulancias que son 4x4, justamente porque tiene que ver con la geografía que tiene esa zona. Y además de todo eso, se ha llevado más gente. Esas ambulancias van equipadas con gente que son paramédicos, especialmente preparados para situaciones de emergencia en las calles de Pinamar. Y por supuesto, esto hace que en realidad, la gente esté mucho más tranquila. Estamos todos conscientes de que lo que se necesita es un buen dispositivo de salud para que la gente confíe en el lugar donde va a ir a veranear. Con respecto a las internaciones, bueno, los números se han ido aumentando. Va a haber hospitales de campaña colocados en lugares estratégicos de la costa. Creo que son tres hospitales de campaña que se van a trasladar hacia la costa bonaerense como para certificar que esté todo cubierto, ¿no? Porque el hospital de Pinamar tiene 8 respiradores nada más. Entonces, de esta manera, estos puestos y estos hospitales de campaña hacen que, bueno, haya mucha más posibilidad de atender a la gente. El intendente de Villa Gesell dijo, por su cuenta, que si los números se ven que en el transcurso de la temporada aumentan, automáticamente él suspende la temporada. Estos números que pueden aumentar, hablamos que cuando hay más de 100 infectados por día. Ahí es cuando se considera que hay un riesgo importante. De manera tal que la temporada en Villa Gesell, creo que Cristian Cardoso, el intendente de la costa, ha dicho lo mismo. En el caso de Martín Yesa, que es el intendente de Pinamar, no se ha expresado al respecto, no ha tenido una expresión al respecto. Sí, están bajando mucho los contagios en la zona, no había más de 50 y pico de personas o 40 y pico de personas contagiadas en este momento en Pinamar. Y lo que sí se tenía en cuenta era la posibilidad de la atención, ¿no? Siempre se ha contratado muchos más médicos que vienen, que van a ir, van a viajar o ya habrán viajado porque la temporada ya empezó, que son del Hospital Durán para colocarlos en la atención de las personas. Y ¿qué más te puedo decir con respecto a las? Hay testeos rápidos que se realizan para no tener que enviar los testeos hasta Mar del Plata o hasta La Plata, lo cual hacía que el resultado demorase cerca de 48 a 72 horas, de manera tal que ahora en un lapso de 2, 6 horas se puede tener el resultado de una persona que ha resultado hisopada. No son PCR, que son los mejores, pero sí son los que permiten saber si hay infección. Es decir, te rastrean la enfermedad. La otra creo que te rastrea por la cantidad de respuesta de inmunológica del sistema, o al revés, no lo recuerdo muy bien. La cuestión es que todo esto hace que la gente confíe en cierta manera. Hablando en el día de ayer con quien es el representante de la Cámara Hotelera y Gastronómica, me manifiesta una fuerte preocupación. En el transcurso de estos días de diciembre no han recibido mayores reservas para ir a veranear a la localidad en el transcurso del mes de diciembre. Me dice que iban a elevar una carta al gobierno municipal, al gobierno provincial y al gobierno nacional para pedirles a ver si los fondos de ATP podían seguir funcionando por 180 días más, porque de presentarse así la temporada y no repuntar, esto produciría la quiebra de muchos locales, por lo menos de Pinamar. Me manifiesta también una preocupación que va a mantener su punto culminante hasta el 15 de diciembre, ¿no? Me dice, bueno, a lo mejor el 15 de diciembre repunta. Él me decía que lo que se nota mayormente, y acá tengo los números para que ustedes vean, es que la retracción del turismo se ve más en las clases media y baja. Y esto, este cuadro comparativo tiene que ver con la distinción que hay entre cada localidad, ¿no? Ustedes saben que el municipio de Pinamar es Pinamar, Ostende, Valeria del Mar y Cariló. En esa gradación, Pinamar, Ostende, Valeria del Mar y Cariló, se dan los niveles de poder adquisitivo. Cariló es el poder adquisitivo más alto. Pinamar tiene una variedad que permite todo tipo de veraneante, lo mismo que Ostende. En Pinamar, las reservas de diciembre, los números son 44 en total, con todo lo que tiene que ver inmobiliarias y demás. 44,22%. En Ostende y Valeria del Mar, donde el poder adquisitivo es un poco más alto, y sobre todo en Valeria, no hay tanto departamento, hay más casa, 53,24. Y en cuanto, perdone, y en cuanto a Cariló, la reserva, mirá, fíjate, 78,15. O sea, el nivel de la clase alta no ha bajado, el nivel de poder adquisitivo, sí lo ha hecho el de la clase media y el de la clase baja. De manera tal que ellos manifiestan esta preocupación, sobre todo por los locales pequeños, ¿no? Aquellos que manejan un nivel más popular. Vamos a ver cómo. Te voy a mantener informado, obviamente, en la medida que yo siga hablando con ellos, porque quedé que a partir del 15 yo iba a hablar con ellos para poder charlar. Si hablamos en cuanto a lo que tiene que hacer el veraneante, ¿no? Esto va a tener que ver con las distintas localidades. Yo te estoy hablando, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires y, por sobre todas las cosas, de la costa bonaerense. Lo que estamos hablando es del distanciamiento social preventivo y obligatorio, que es la etapa de la DISPO, donde, si bien hay libre circulación, cada jurisdicción es la que establece qué documentación se le va a solicitar a los visitantes en ese ingreso. ¿Y cuáles son los protocolos que hay que cumplir? De manera tal que, depende de dónde vos vayas, porque la Argentina turísticamente hablando es muy frondosa, vas a tener que averiguar qué documentación tenés que presentar. Aparece en este medio la aplicación Cuidar Verano, que es la aplicación que el Poder Ejecutivo pone a disposición de aquellos que planean ir en los próximos meses a veranear, que no es obligatoria en todos lados. Sí es obligatoria en la costa bonaerense, en la costa atlántica, donde ya, según dice Infobae, se han aprobado 77.000 solicitudes de personas, mientras que más de 300.000 personas han utilizado el programa Previaje con gastos que superan los 5.600 millones de pesos. Acordate que este programa Previaje era el programa que se estableció hasta noviembre, mediados de noviembre creo que fue, se había extendido un poco más, donde si vos comprabas en ese periodo, en un determinado periodo de tiempo, tu hotel, tu transporte aéreo, lo que fuese, te acreditaban el valor que vos gastabas un 50% más en tu tarjeta para que gastes en el lugar que vayas de turismo. Esto era para incentivar el turismo, obviamente, y para incentivar en ese momento previo el gasto, y por sobre todas las cosas indoor, es decir, dentro del país, Esto no era ateniente a las personas que pensaran viajar al exterior. Esto tenía que ver con destinos turísticos dentro de nuestro país. Se agiliza el proceso cuando el Ministerio de Turismo publica un mapa que es interactivo, donde vos podés consultar los permisos y las condiciones que vas a tener que cumplir en cada provincia. Esto está en la publicación, cuidar, se actualiza periódicamente y te da la información sobre los servicios que tenés disponibles en cada distrito. En el caso de Pinamar, también han puesto un impuesto, esto es si está en tu deseo, ¿no? Voluntario, de 100 pesos para mantener el sistema, sanitario, hablo. Ante el comienzo de la temporada, dice acá Infobae, la cartera conducida por Matías Lamens, que es el ministro de Deportes y de Turismo, ¿no? Resaltó la importancia de bajarse esta aplicación y tramitar el certificado de verano con 3 semanas de anticipación al viaje, porque si no lo tramitas antes, probablemente tengas algún problema en la aplicación y por ahí se demore y tengas problema en el ingreso. No vas a poder ingresar a la localidad si no tenés el certificado de verano y si no tenés reservado un lugar que tanto el municipio como la nación sepan dónde te vas a alojar. Porque vos vas a tramitar este certificado en la aplicación Cuidar, pero al mismo tiempo vas a tener que, en el caso de la costa bonaerense y en el caso en particular de Pinamar, yo te lo doy por ejemplo, ¿no? Para que vos sepas cómo tenés que moverte. Todo lo que tengas que hacer si vas a otros lugares, lo vas a tener que tramitar en la aplicación Cuidar, y ahí en ese mapa interactivo te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Si hablamos de Pinamar, yo te digo que tenés que tramitar esto, ¿no?, en el municipio también. Es decir, para ingresar le tenés que contar al municipio. ¿Y por qué le tenés que contar dónde vas a estar? Por el caso de que si vos tú resultases infectado en el transcurso de las vacaciones. Ellos tienen que saber porque a partir de ahí establecen los contactos estrechos que vos pudieras haber tenido. Si es que estás en un edificio, si es que estás en una casa, es una cuestión de prevención. Porque lo que se va a tratar es que el verano no sea el crecimiento tangencial de los contagios que van a surgir a partir de que el verano se termine. Está comprobado, evidentemente, que este es un virus que con el verano reduce su posibilidad de contagio. De manera tal que hace que estemos más relajados, lo cual significa que no debes relajarte. ¿Me explico? El barbijo, el uso de alcohol en gel, el distanciamiento social siguen siendo materia obligatoria. Días pasados hablaba con una empresa que va a realizar durante el verano distintas presentaciones de cine al aire libre, a famoso autocine, cumpliendo con el aforo, cumpliendo con que en este caso lo estaban realizando el 5 y 6 de diciembre ahora, estos días, por primera vez, 5, 6 y 7 creo que era de diciembre, claro, por el fin de semana largo, en la entrada de Madariaga, entre lo que es Pinamar y Madariaga, ¿no? Vos sabés que Madariaga en algún momento fueron el mismo municipio, pero en el 78 se separaron. Está ubicado en la salida de la ruta 56 y en la entrada de la 75, o sea, son 25 kilómetros de diferencia, de manera tal que cualquier persona que va a Pinamar puede ir. Hay una serie de actividades, hoy empezaban con, por ejemplo, hoy o mañana, no me acuerdo muy bien, un recital tipo DJ que se iba a hacer, iba a ser transmitido por Cultura desde un varador de DJs que pasan música. Es decir, es una temporada típica, esto lo sabemos absolutamente. Todo se va a abrir el teatro con un aforo que deben cumplir, que es del 30%. La mayoría de los empresarios a nivel nacional te dicen que no saben cuál va a ser la recuperación del dinero. Ayer lo veía Carlos Rottenberg cerrando contrato con Rodrigo Lucich y con Carlos y con Adrián Payares para hacer un espectáculo menor, que es el de Los Escandalones, divertido, por cierto, sí, pero que requiere de la presencia solamente de Rodrigo sobre la escena, porque también esto hay que visualizarlo, ¿no? Sobre el escenario el distanciamiento social tiene que existir y las personas no pueden tener en el escenario contacto por más de 15 minutos. ¿Entendés? O sea, los tenés que rotar inmediatamente. O sea, que la obra se tiene que adaptar a eso. Difícil de construcción, ¿no? Muy difícil. Yo le decía a un productor teatral, no te conviene que las personas que van a trabajar en la obra contratar una gran casa y que vivan todos juntos para saber que los subís arriba del escenario y que pueden interactuar entre ellos sin mayores problemas. Es más, los aire acondicionados de los teatros no pueden funcionar. Esto tiene que tener ventilación natural, entrada de aire natural. Es toda una situación que para muchas actividades se presenta como adversa, ¿no? Si hablamos de la hotelería, lo que se ha establecido finalmente es un 30% del lugar de uso común, recomendándole a la gente que si quiere, por ejemplo, en el salón desayunador, puede desayunar en su habitación, pedirlo, llamar por teléfono y desayunar. Yo creo que la gran mayoría va a optar por eso, ¿no? Porque el temor ante una pileta de un hotel, ¿no? Ante un desayunador, es un temor real. Es un temor real. Porque este bicho no se fue. Si lo agregamos a esto, que hoy Pfizer, que es la que se pensaba que el 7 de diciembre comenzaba a vacunar, recién escuchaba una noticia, recién no la he constatado, ¿eh? Proveniente de Londres, que decía que se había desplazado esta vacunación que intentaban hacer en Inglaterra del 7 de diciembre a los primeros días de enero por una cuestión de desplazamiento de la vacuna. Y sumado a que Pfizer comunica que van a producir menos de la cantidad que habían estimado porque le falta materia prima, a lo cual se suma la falta de frascos que producen China e India para almacenar el producto. Esto hace intuir que va a haber una demora mucho más grande de lo que se cree en la vacunación a nivel internacional. Por lo que ese famoso escudo que se necesita, que se llama famosa, ¿cómo era que se llamaba? Inmunidad de rebaño, que se necesita y que se quiere adquirir y que se adquiere solamente y rápidamente a través de la vacunación, porque naturalmente es muy difícil de adquirir. A eso jugaron en los Estados Unidos y mirá cómo están, porque a eso jugaron Bolsonaro, Estados Unidos, y mirá cómo están, que no pueden bajar de los 100.000 por día, ¿eh? En realidad, esa inmunidad, te decía, es lo que va a permitir que, más allá de que no estemos todos vacunados, el virus no encuentre tanta propagación, no va a chocar contra mucha gente que no está vacunada, entonces ahí va disminuyendo. Pero el cuidado va a tener que seguir existiendo igual. Entonces, entramos en un tiempo donde esto está empezando a terminar, pero donde nos pide también cierto cuidado. Está el verano entre nosotros, sabemos, porque es lo que pasó en Europa, que el verano produjo una disminución importante de contagios, que lo disfrutaron, pero que ahora están con una segunda etapa que es mucho más furiosa que la primera. De manera tal que nosotros, como tenemos el diario de mañana, tenemos que leer esto como tal. Y así como hicimos en su momento adecuadamente que el sistema no se saturara porque se fueron contagiando a lo largo del tiempo las personas, y esta es la gran pegada de la Argentina que muchos no reconocen, que la prolongación en el tiempo, nosotros no teníamos otra manera de enfrentar la pandemia que, como le pasó a muchos, saturar el sistema, porque nosotros tenemos sistemas públicos, gracias a Dios, pero precario, porque somos pobres. Y como tales nos tenemos que reconocer. Si no, no tendríamos un 60% de los niños viviendo en la pobreza. Si nos reconocemos como tales, lo mejor que podíamos hacer era proteger el sistema de salud como extendiendo los contagios en el tiempo. Y eso fue lo único que se pudo hacer. Y ese es el resultado de lo que se ve. Por eso el ranking de si estamos primeros, últimos, segundo, tercero, quinto, no sé. El cometido lo logramos. El sistema de salud no se saturó. Tratemos en lo posible de que eso no suceda después del verano, porque la ecuación puede ser terrible. Y esto depende pura y exclusivamente, estando en una situación de de distanciamiento obligatorio, que cuidándonos unos a otros. ¿Cómo? Manteniendo el distanciamiento, poniéndote la máscara de acetato, poniéndote el barbijo, todo lo que consideres que es necesario nunca está de más. Siempre viene bien. Y disfrutar de unas vacaciones distintas en un tiempo distinto, cumpliendo con todo lo que necesitamos. ¿Sos medio rebelde? Bueno, hijo, ¿qué quiere que te diga? Ni yo, ni vos, ni nadie buscó esto que estamos viviendo. Esto está entre nosotros. Y lo lindo sería que se pueda terminar la temporada, ¿no? Que lleguemos al 4, por lo menos en la localidad de la costa bonaerense, es del 1 de diciembre hasta el 4 de abril. Esperemos que sea para bien y que podamos disfrutar. Necesitamos todos estar un poco con el culito para arriba, ¿no? En una reposera, hay distanciamiento en los Si te preguntas por los balnearios, hay distanciamiento en los balnearios, hay aforo, está todo establecido por la provincia y por el Ministerio de Salud de la provincia, y se cumplen los distanciamientos, y se cumplen en las carpas, y se cumplen en los balnearios. Los balnearios tienen la obligación, la obligatoriedad de tener no solamente a sus guardavidas entrenados en la asistencia de la gente, como siempre, sumado a esto el COVID, sino que los balnearios privados tienen la obligación de tener una ambulancia ubicada en la puerta de cada balneario. Si no lo ves, comunícate con las autoridades pertinentes, porque tienen la obligación de tenerlo. Porque si le pasa algo a alguien en un balneario, tienen que inmediatamente poder trasladarlo. Y en general van a ser de servicios privados, porque el Estado no puede cumplir con eso. Te estaba diciendo yo que Pinamar tiene 11. No puede, no hay más balnearios que 11. No puede. Ellos lo único que pueden hacer es estar atentos y nada más. Así que hay una serie de cuestiones que se tienen que cumplir y que vos sos el veedor de que se cumplan. Bajate la aplicación Cuidar si es que elegiste salir de vacaciones. Fíjate al lugar donde vas a ir. Fíjate qué permisos tenés que tramitar y fíjate cuáles son las cuestiones a cumplir. Y te deseo unas excelentes vacaciones, porque las necesitamos todos. 2:00 p.m., 26 minutos. Vamos a escuchar y vamos a cerrar esta charla que hemos tenido sobre el verano con un tema que es una maravilla. Lamentablemente, este tema, que es bellísimo, le resultó un problema muy serio al amigo George Harrison. A ver, pará, ¿estoy diciendo bien? Here comes the sun, turururu. No, estoy diciendo cualquier cosa, me equivoqué. Nada, vamos a escuchar a los Beatles con Aquí llega el sol. Dale, vamos. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright.
En el sótano de Marcela todavía hay mucho por descubrir. No te vayas, quédate en Radio AMEP.
14:30, a las 2:30 de la tarde. A ver qué dice el pronóstico del tiempo, porque la verdad no te conté nada sobre el pronóstico del tiempo, y viste que es fundamental el pronóstico del tiempo para un fin de semana largo. Porque uno dice, bueno, ¿cómo viene la onda? ¿Me quedo? Me parece que en cualquier momento tenemos una linda tormenta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ayer, viste que se largó, se esperaba más tormenta, pero en realidad, bueno, fue medio como breve. 21.3 la temperatura actual, la humedad 34%, baja la humedad, qué bajita. 1018.8 hectopascales es la presión, el viento sur a 33 kilómetros en la hora, eso hace que esté medio fresquito. Visibilidad 10 kilómetros. La puesta del sol, el atardecer es a las 19.55. Qué lindo que es el verano en ese sentido, ¿no? Qué largos que son los días. 5:30 salió el sol y 19.55 viene el atardecer. Bueno, te cuento, mayormente nublado en el día de hoy, pero nada dice sobre tormentas, ¿eh? Así que zafamos. Mañana, sábado, la mínima 13. Yo voy a ver si armo la pileta, porque me parece que yo voy a tener que hacer el programa de Pinamar desde acá, ¿no? Con todo un dispositivo de verano armado especialmente para eso, con gente de la localidad, para no, viste, aumentar la cantidad de gente que se mueve, uno puede hacer una contribución importante. Y vamos a hacer todo un dispositivo. Total, la otra empresa con la cual trabajo tiene varias radios, entonces se puede hacer algo interesante con varios conductores y demás, ¿no? ¿Qué te iba a decir? La cuestión es que mañana sábado la mínima va a ser de 13 grados, la máxima de 25 grados, y entonces voy a aprovechar para armar la pileta, porque el sol va a estar muy lindo a la mañana y muy lindo a la tarde, y a la noche, sí, aunque no lo veamos, el sol siempre está y el día va a estar despejado. El domingo, ¿qué pasa el domingo? Una mínima de 16, una máxima de 28 y el cielo totalmente despejado, señores. Vamos que llegamos. El lunes, una mínima de 18, una máxima de 29 y el cielo totalmente despejado. Y el martes, señores, bueno, no podíamos con todo, ¿viste? Algo tenía que fallar. El martes 19, 29 y el pronóstico del tiempo dice que va a estar desde algo nublado hasta parcialmente nublado. Pero bueno, con lo del sábado y domingo y el lunes nos satisface, ¿eh? Así que vamos a disfrutar de estos tres días, a tomar solcito, poner, ¿viste?, un poquito de descanso a toda esta cabeza nuestra que la tenemos arruinada. En el mundo tenemos la cabeza arruinada los humanos. ¿Vos sabés que el pasado 24 de noviembre, que pasó por alto porque el 25, y nosotros hicimos el programa el 25, ¿no? ¿Qué día hicimos? 25, 26, 27, ¿no? El 27, que fue viernes, hablamos más que nada de Maradona porque estaba la inminencia de su muerte entre nosotros y porque era nuestro faro, así como ídolo del fútbol y el mejor jugador del mundo y etcétera, etcétera. Y eso hizo palidecer lo que el 24 de noviembre se conmemoraba, que era la muerte de Freddie Mercury en el año de 1991. Una muerte injusta, una muerte producto del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, una enfermedad que Freddie Mercury no confesó nunca, no tenía por qué decirlo, esto es una realidad. Cada uno hace lo que quiere con su situación en cuanto a una enfermedad. Sí, es cierto que no se dejó hacer ver durante muchísimo tiempo. Durante los últimos tiempos que se lo pudo ver, se lo había visto muy delgado. Hasta que el día anterior a su muerte, el 23 de noviembre, su pareja comunica, porque hubo un comunicado que en realidad sale como si lo hubiese dicho él, pero se cree que fue la redacción de su pareja porque no estaba en condiciones físicas de contar qué era lo que tenía. Hay un relato que no sé, figura en YouTube, yo no sé cuán cierto es, que es muy terrible, de las últimas horas de Freddie Mercury en cuanto a su salud. Él muere por una neumonía vinculada a su enfermedad de base, finalmente, ¿no? Y se produce un día después del comunicado que se había realizado a nivel internacional. Después vendrá, ¿no?, ese homenaje que se hizo en Wembley, creo que fue un año después, o dos años después, yo ya ni me acuerdo, me parece que fue en el 92, un año después, donde se busca un reemplazante, ¿no?, para que después, bueno, terminó siendo, lo habrás visto en la película, no me acuerdo el nombre, pero bueno, no viene al caso. Pero en su primer momento, la única persona que pudo alcanzar la plenitud con temas como Rapsodia Bohemia, hablando a nivel vocal, fue George Michael. Y en ese homenaje hizo gala de lo que era otro que se ha ido, que era maravilloso, ¿no? Qué pena, tanta gente tan talentosa, ¿no? Tan talentosa. Bueno, de Freddie Mercury se han dicho muchas cosas, muchas. Que tuvo un amor solamente con una mujer, que fue su gran amor, y que cuando él descubre su homosexualidad y que la mantuvo cerca, ¿no? Tuvo una cercanía, que ha dejado dos hijos que en realidad figura como padrino, fueron adoptados con una pareja anterior a la pareja que él tenía, y él figura como padrino de uno de los chicos. Se ha dicho también, y esto lo decía Brian May, que era un hombre que le gustaba mucho las fiestas, mucho. Y las fiestas de todo tipo, cuando digo fiestas digo de todo, ¿eh? Y que siempre le había confesado su promiscuidad a Brian May. Y Brian le decía que, bueno, que tuviera cuidado, que cortara con ese tipo de vida. Y él le decía que no podía, que era un adicto al sexo. Que sabía que eso le iba a traer problemas, pero que no podía corregirlo. Y así fue. Vivió con plena libertad su sexualidad en una época donde ser homosexual era producto de y suficiente para que te estigmatizaran. Sin embargo, a él no le importó. Y bueno, esta promiscuidad fue la que, porque bueno, él vivió y lo confiesa, ¿no? Promiscuamente su homosexualidad. Se enamoraba, sí, y tenía sexo. Y lo confiesa, ¿eh? No es que lo esconde. Hizo que lamentablemente adquiriera el síndrome de inmunodeficiencia adquirida por no cuidarse de la manera que debería haberlo hecho. Las relaciones casuales, el no uso del preservativo, que en realidad hoy en día está todo el mundo relajado y la mayoría de los adolescentes no usan preservativo para tener sexo. Y esto es un tema que realmente no se habla. En la Argentina hay muchas cosas que no se habla. No se celebra el Día del Mate, pero no se habla del trabajo, del laburo infantil en los yerbatales, que es tremendo y es vergonzoso. Pero bueno, en el mundo se habla mucho de muchas cosas, pero no se habla como se debiera hablar. Entonces, si me estás escuchando, ponete forro, no sea forro, que es una frase de hace muchos años, pero siempre viene al punto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuchar un par de temas de Queen y, por supuesto, de el queridísimo Freddie Mercury para conmemorar esta fecha que no pudimos conmemorar la semana pasada. Y lo vamos a hacer a través de la música. Vamos a ver, a compartir algunos temas musicales. Acá mi asesor periodístico me ha mandado Luisito me ha mandado algunas historias vinculadas con los temas que siempre vienen bien recordarlas, ¿no? Esperá que encuentro todo porque esto de navegar por el teléfono mientras uno va hablando, yo puedo caminar y comer chicle, no soy de esos. Solamente puedo hacer una sola cosa. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a buscar Killer Queen, mi querido. Mientras vos lo buscas, yo te cuento que dice aquí que Queen consigue elaborar un medio tiempo rockero con capas de una característica propia de ellos y la guitarra limpia de Brian May. Era 1974 y Queen era todavía una banda de rock duro. Pero en esta canción y en el disco que se incluye, Sheer Heart Attack, se empiezan a confeccionar los Queen que saltan de género y se convierten en dioses del pop. De hecho, Killer Queen es la canción que le dio el primer éxito internacional al grupo. Se ponían los primeros cimientos de lo que era esta dominación musical. Con respecto a la historia de la canción, Freddie Mercury explicó: trata sobre una mujer de clase alta que se dedica a la prostitución. Lo que quiero transmitir en el texto es que las mujeres ricas también pueden ser putas. Hay gente en el mundo que la tuvo clara siempre, ¿no? Pero según parte de sus seguidores, la protagonista es un travesti. Sea como fuese, la canción salió en poco tiempo. Yo le creería más a Freddie Mercury, que es el que está en vínculo con la creación del tema, ¿no? La escribí en una noche, confirmó Mercury. Hay canciones que tardan días en salir, incluso meses, pero Killer Queen me llevó unas horas. La anécdota: la estrella pop actual Katy Perry denominó a su propio perfume Killer Queen y lo explicó. Freddie Mercury definió en la letra a la mujer que siempre he querido ser. Por eso he llamado así a mi perfume. Quizá alguien debería haber explicado a Perry la auténtica intención de la letra. Qué linda historia, ¿no? Vamos a escucharlo, así conmemoramos, a nuestro querido Freddie Mercury. Un besito al cielo, dale, vamos.
She keeps them always shined on in a pretty cabinet. Let them eat cakes, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Beam. Guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable in appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China. Then again, incidentally, that way inclined. Love you came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise.
She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam.
Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class. You're absolutely right. She's out to get you.
She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam.
Guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable in appetite.
Wanna try?
Bueno, ahí estábamos escuchando Killer Queen del año 1954. Estás muy quemada, pero dale. 1974, que está incluida en el disco Sheer Heart Attack. Bueno, vamos a una que es una que sabemos todos, ¿no? Inclusive creo que en Internet figuraba esa, ¿no? Que figuraba Las Palmas y te preguntaban si sabías qué canción era, y es muy gracioso porque se veía los golpecitos que daban sobre la mesa, ¿no? Y enseguida lo sacás, es graciosísimo. Yo lo que sí sé es que lo que hace es que uno inmediatamente sepa que está repitiéndose a ese tema. Es muy gracioso esa. Yo la tengo guardada porque me encanta esas cosas. Porque yo jugaba con mi mamá, con Las Palmas cuando era chica, y golpear contra la mesa y decíamos, ¿qué canción es? Y me encontré con eso en internet y me encantó. Acá me dice nuestro querido compañero que el tema Sheer Heart Attack no está en el CD Sheer Heart Attack. Bueno, estas son curiosidades. Se da mucho en el mundo de la música, ¿no? Cuando uno empieza a revisarlas, que los norteamericanos son fascinados de eso. Todos esos libros que ellos tienen, por ejemplo, el One Hit Wonder, que yo lo tengo, ¿no? Lo tengo hasta, cubre creo que el que yo tengo hasta el año 85. Y luego a la hora ya lo tenés todo montado en internet. Hoy buscás la historia de los temas y te lo encontrás de sopetón en internet, ¿no? Poné temas de la Billboard, que fueron número uno y ahí tenés de todo. Pero volviendo al tema, ese One Hit Wonder, es aquellas agrupaciones que tuvieron un solo hit durante el transcurso de su carrera, ¿no? Entonces, entonces hacen todo un compilado de todos. Es genial, es genial. Y les encanta toda esta comidilla de quiénes eran los productores, de cómo se componía la banda de la Motown, de cómo estaba armado el estudio, ¿no? Todas esas cosas, y yo las saco de ahí generalmente, ¿no? Y esto debe ser una curiosidad que debe provenir de alguna cosa por el estilo. Las revistas norteamericanas de música eran mortales. No sé cuál de ellas sigue existiendo, porque en un momento eran muchísimas y eran tan precisas, lo mismo que las británicas. Pero nosotros fuimos una generación nutrida en la música, ¿no? Nos gustaba saber de música y escuchábamos. Yo, por ejemplo, con Queen tuve un vínculo muy fuerte. A los 15 años, yo conozco a la banda, que era la época que ellos tenían, ya habían sacado Una noche la ópera y vendría después Carrera de bicicletas, y realmente uno empezaba a mirar para atrás en la banda, ¿no? Y bueno, encontraba esto y fuimos parte de eso. Cuando yo, cuando el Mundial de Fútbol Argentina gana, nosotros somos los campeones, We Are the Champions, y We Will Rock You eran temas que se escuchaban por entonces muchísimo, ¿no? Estamos hablando de temas del año 77, y cuando somos los campeones, bueno, obviamente éramos los campeones en el Mundial de Fútbol 78, y se usó mucho para incentivar todo eso, inclusive entre nosotros. Vamos a escuchar este We Will Rock You, es una canción del 77, como te decía, está incluida en el disco News of the World, Noticias del Mundo. Es una canción de rock que es muy común en los estadios, dura 2 minutos. De ella decía el propio May: una noche al final de un concierto nos retiramos del escenario y de fondo escuché a la gente cantar la pieza que entona la hinchada en el estadio del Liverpool, You'll Never Walk Alone. Me fui a la cama pensando en una canción donde el público pudiera participar. Es gente que está ahí apretujada, apenas se puede mover, pero puede aplaudir, golpear sus pies y cantar. Cuando me desperté por la mañana, We Will Rock You salió de un tirón. Temazo. ¿Lo escuchamos? Dale.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing,
we will rock you. We will rock you.
Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
Muy bien, ahí estaba sonando We Will Rock You, ¿no? Este breve tema, muy lindo, que es el que yo te decía, ¿no? Todos hemos jugado a eso. Bueno, señores, voy a seguir con la conmemoración del 24 de noviembre de 1991, que es el día que falleció nuestro amado y querido Freddie Mercury. Le voy diciendo a nuestro amigo Operator que prepara el crédito. Crazy Little Thing Called Love, pequeña cosita loca llamada amor. Este tema del año 1979 pertenece al disco The Game. ¿Qué pasa con este tema? Este tema es una rareza dentro de la discografía Sí, además de ser un gran homenaje a Elvis Presley, te voy a contar algo más. Además de ser una rareza dentro de la discografía de Queen, hay un problema con Bernard Edwards y Nile Rodgers, famosos productores de la música disco, que además eran los integrantes de la agrupación Chic. Ellos dicen, y lo dice por sobre todas las cosas Nile Rodgers, que alguien que participó en este tema le robó parte de lo que ellos hacían para la música en Good Times, Buenos Tiempos, Good Times, porque los Queen querían meterse por una ventana a la música disco y no sabían cómo. Entonces, que casualmente este tema tiene mucho de esos temas porque alguien estuvo escuchando por ahí cuando hicieron el tema. ¿Verdad? ¿Fantasía? No lo sabemos. Vamos a escucharlo. Y te decía que este tema consiguieron llegar por primera vez al número uno en los Estados Unidos, en un tiempo donde lo que dominaba era la música disco. Me salió en 5 minutos mientras me tomaba un baño, declaró Freddie Mercury sobre Crazy Little Thing Called Love. Luego llegaría a la fase de pulir, pero básicamente salió de allí, de un baño relajado en la habitación de un hotel del Hilton de Múnich, donde el grupo se fue a grabar el disco The Game. ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? No lo sé. No estoy aquí para dilucidar eso. Lo mismo decían del tema Otro Muerde del Polvo. Another One Bites the Dust. Another One Bites the Dust. Bueno, vamos a escuchar pequeña cosita loca llamada amor. Vamos, temazo, temazo. No importa cómo sea. Dale, vamos, si lo habré bailado. Dale. Bueno, ahí estamos escuchando Cosita Loca Llamada Amor, hermoso, hermoso tema. Quiero que vayamos al año 1975 y que me prepares Rhapsody de Bohemia, porque más allá de toda la investigación que han hecho mis queridos compañeros, Ramón Jenner es un hombre que ha sido músico y que sabe muchísimo de música. Y que hoy en día, después de abandonar su carrera, porque tuvo como una crisis así de identidad, creo que era cantante de ópera, y no sintió más que eso era. Cambió y mutó a analista de música y da muchas conferencias y ha escrito dos libros sobre historia de la música y sobre rasgos y características. En el último libro habla de María Callas, de si era o no era buena, pero qué era lo que la hacía más poderosa, sobre mujeres que se han escondido detrás de músicos convirtiéndose en la musa inspiradora, de artistas en general, ¿no? Y realmente es un encanto verlo. Hay mucho material de él subido a internet. Y uno de los que hay subido es la interpretación maravillosa que ha hecho Ramón Jenner sobre Rapsodia Bohemia, uno de los clásicos de la discografía internacional, sobre la que muy pocas veces, yo creo que nunca, Freddie Mercury hizo una composición de lo que se trataba. En esta introducción que hace Ramón Jenner y que creo que fue realizada para la Radio Ser, si no me equivoco, uno de los tantos programas de Radio Ser, hace un análisis profundo de todo lo que es una rapsodia y cómo cumple Rapsodia Bohemia con los pasos de una rapsodia convencional, que es un ritmo que creo se introduce en la música en el siglo XVIII. Entonces, a partir de eso, va analizando todo lo que dice la canción, no solamente lo que dice la canción, sino cómo está estructurada la canción como una rapsodia. Y realmente es riquísimo y maravilloso esta interpretación de Ramón Jenner de lo que nos quiso comunicar Freddie Mercury a partir de este tema. Y que lo demostraba como un amante de la ópera y de la rapsodia. Yo te voy a dar el nombre, se llama Ramón Jenner, ¿qué hay detrás de Bohemian Rhapsodia? Rhapsody, Bohemian Rhapsody, así está titulado, Ramón Jenner. Jenner se escribe con G-E-N-E-R, Jenner. ¿Qué hay detrás de Bohemian Rhapsody? Escrito en inglés, #1. Lo vas a poder leer, está en una página denominada El Baúl. Ese es el nombre, si querés te suscribís y lo vas a poder ver. Dice hoy Ramón Jenner, nos llevó siglos atrás para hablarnos de clásicos. Nos habló de Bohemian Rhapsody de Queen. Realmente es maravilloso, te vas a pasar un rato más que agradable. Dura más de media hora, es largo, tómate el tiempo para escucharlo y vas a aprender un poco. Dice acá, hicieron volar por los aires la estructura clásica de rock, estrofas y un estribillo que se repite, y se las arreglaron para insertar 6 canciones en una. Tiene partes de ópera, cascadas de voces, una introducción a capela, referencias a Galileo y Figaro. La letra es misteriosa y fascinante, y el solo de guitarra posee vida propia. Explica la letra Ramón Jenner muy bien. La explica muy bien. Es muy lindo. No está claro qué llevó a Freddie Mercury a escribir este drama sobre un hombre que confiesa a su madre que ha cometido un asesinato y se prepara para ir al infierno. Algunos biógrafos apuntan a que se trata de una metáfora sobre la ruptura de Mercury con su pasado. Hasta poco antes había estado saliendo con una chica, Mary Austin, y la aceptación de su homosexualidad. Él nunca lo aclaró y prefirió alimentar la incógnita. Las múltiples capas de voces supusieron un reto para la tecnología de la época, que se resolvió poniendo a Mercury, May y Taylor a grabar los coros durante jornadas enteras. Luego el productor Roy Thomas Baker duplicó docenas de cintas. Pese a que la discográfica no lo veía claro por su duración, casi 6 minutos, se publicó como simple y fue un gran éxito. Número 1 durante 9 semanas seguidas en el Reino Unido. Yo te invito a que escuches esto de Ramón Jenner, porque es una interpretación maravillosa. Y que después adoptes a Ramón Jenner porque interpreta óperas, interpreta la música y conoce de música de una manera que es muy atractiva. Muy atractiva. Vamos a escuchar esta Rapsodia Bohemia del año 1975 del disco, del maravilloso disco, Una noche en la ópera. Lo escuchamos, dale. Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter.
see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo
Figaro.
Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah!
No, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go.
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Never let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go!
Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Yo estaba cantando, me agarran cantando, vamos a hacer un karaoke, ¿no? ¿Cuándo es el karaoke que decían que iban a hacer ahora? El 24 de diciembre, no, a la noche. El 24 de diciembre a las 12 de la noche organizamos el karaoke. Feudal y canta. Escuchame una cosa, estaba tratando de recordar qué era lo que decía Ramón Jenner. Ramón Jenner habla justamente de esto de la sexualidad de Freddie Mercury y habla de como este desdoblamiento, ¿no? Del chico que empieza a contarle a su mamá que le disparó a una persona, ¿no? Y termina diciendo cómo es un espíritu el que habla, ¿no? Porque cuando dice anyway the wind blows, es como que él está flotando en el aire, ¿no? Es una interpretación maravillosa la que hace de esta no confesión de Freddie Mercury, que realmente es Rapsodia Bohemia. Yo quiero que la escuches porque yo me quedé escuchándola todo el tiempo. El tema que viene. Después había otro que... ¿Save? ¿Era? Save. Va, a ver, lo que pasa es que es imposible elegir temas de Freddie Mercury. Save me, exacto, save me. ¡Qué temazo, por favor! Es imposible elegir. Vamos a seguir un rato más, ¿eh? Porque teníamos a alguien para charlar, pero bueno, ya que no va a venir, nosotros vamos a hacer lo que queremos, vamos a escuchar música. Y vamos a escuchar Somebody to Love del año 1976, que es anterior, ¿no? Que es un día en las carreras. Una noche en la ópera, un día en las carreras. Carrera de bicicletas. Vamos a escuchar esta incluida en el disco de Un día en las carreras, que es Somebody to Love. Tras el éxito de Rhapsody of a Bohemian, Mercury intentó hacer algo parecido en el siguiente disco. Un día en las carreras, con una variante, en vez de inspirarse en la tradición operística europea, lo hizo en el gospel norteamericano. Era un pícaro, le gustaba mucho la música. Es nuevo y ligeramente diferente, explicó Freddie a la revista Circus en 1977, pero aún suena a los Queen de siempre. En la misma entrevista, el baterista Roger Taylor explicó que este tema estaba muy influido por Aretha Franklin. ¡Ah, qué reina, por Dios! Freddie está muy colgado con ella. A diferencia de Rhapsody of Bohemia, se acerca más al formato estándar de canción de rock, compuesta por Mercury al piano, La letra va dirigida a Dios, a quien pide explicaciones por una vida vacía de amor. Me he pasado la vida creyendo en ti, pero no encuentro alivio, Señor. Llegó al número 2 en la lista de simples británica y de ventas, por supuesto. Uy, el que viene abajo es un cachetazo, un vicio. Vamos a escuchar Somebody to Love del año 1976, dale.
Anybody.
My ears and believe in you, but I just can't get no relief, Lord. Somebody, ooh, somebody, can anybody find me?
Somebody to love. I work,
he works hard
every day of my life. I work till I ache my bones at the end. Take home my heart.
Somebody to love, somebody, somebody, somebody.
Bueno, ahí estábamos escuchando Somebody to Love, ¿no? Mientras charlábamos con Gaby. Gaby es un fanático de Queen, por lo visto. Me dice, yo le decía, no, la década del 70 fue la época de las grandes bandas, bandas del carajo, ¿no? Uno trata de recordar, seguían los ecos de The Doors, estaba Supertramp, estaba Pink Floyd, estaba Yes, estaba Emerson, Lake and Palmer, estaba The Doors, ya te la nombré. ¿Qué más? ¿Viste? Se me escapan, eran tremendas. Vamos a tener que hacer varios especiales de todas las bandas que había de Who. Y se hacían películas que tenían el sonido, ¿no? Bueno, era un poco la maduración de lo que había sido The Beatles, los Rolling Stones, se convertían en las bandas sinfónicas, que era toda una novela. Era increíble realmente. Y recordarla y poder haberla vivido, ¿no? Era la música que yo escuchaba. Era adolescente y era... Lo que uno tenía, bueno, teníamos a nivel nacional Sui Generis, que después prolongó en Serú Girán, y después, bueno, más tarde llegaría, mucho más tarde, ¿no? Soda Stereo y todo lo que era, ¿no? Pero de las bandas que yo llegué a escuchar de la década del 70, en la música nacional, Sui Generis, Almendra, ¿eh? Algunos temas de Almendra que me han quedado, pero también hubo mucho secuestro de la música nacional en la década del 70 en nuestro país hasta que estalló la Guerra de Malvinas, ¿no? Digo secuestro porque no tenían una difusión radial fuerte porque estaban como medio, has visto, como polémicas. Ay, Dios mío. Hasta que la Guerra de Malvinas no les dejó otra opción que decir, bueno, vamos a escuchar música en castellano, y se clavaron así de punta y se enterraron vivos. Gracias a Dios. Bueno, además de otras tantas cosas, ¿no? De perder la guerra y de tener una inflación galopante y demás, ¿no? Así terminó, gracias a Dios, la dictadura. Bueno, vamos a escuchar, chicos, mirá qué lindo esto, Under Pressure. No sé qué hacer, Gaby, si seguir un ratito más. ¿Seguimos un ratito más? Under Pressure es un éxito que los trajo de vuelta, porque ya no estaban en su mejor momento, ni siquiera los Queen, ni tampoco David Bowie, pero al unirse en esta canción que se llamó Bajo Presión, lograron volver al mercado y lograron estar, ¿no?, presentes. La mezcla final no me pareció buena. Freddie Mercury y David Bowie se pelearon en la última fase del proceso. La mezcla final no me pareció buena. Fue el momento en el que Freddie y David batallaron duramente por imponer sus criterios. Es lo que revelaba Brian May. El público no opinó lo mismo. La canción se recuerda aún hoy como uno de los mejores temas de la banda. Y bueno, sí, vamos a ponerla. Y jugamos un ratito más en primera y después hablamos de otras cosas y nos vamos a la tanda. Dale, Under Pressure del año 1981, cuando en el disco Hot Space... Freddie Mercury tenía el placer de cantar con David Bowie y David Bowie tenía el placer de hacerlo con Freddie Mercury. Dale, vamos.
Pressure, there's a feeling inside. blind man. Sat on a fence, but it don't work.
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Why?
Bueno, ahí estábamos escuchando Bajo Presión, 15 horas 19 minutos, ya vamos para el cierre, ¿no? En el año 1985 me estaba acordando que Freddie Mercury iba a publicar su único disco de un solista, hacía pensar que, bueno, que no iba a haber más de Queen, después hubo más. Y el disco tuvo un relativo éxito. Yo me acuerdo que se llamaba Mr. Bad Guy y tenía Mr. Bad Guy, ¿eh? Y tenía temas que era I was born to make love to you. Estaba ese, estaba. ¿Qué otro más era? Pará, porque me quiero acordar. Made in Heaven era el otro. Y Living on My Own. No fue un gran disco. Le faltaba a la banda. No digo que haya sido un fracaso. Porque I Was Born to Love You me parece que fue un buen tema, pero no era ese disco, no tenía esa conclusión. Sí vendría luego en el año 1991 de Show Must Go On, un disco que llamó Innuendo, que era volver a lo que había sido Queen. Vinieron a la Argentina, estuvieron entre nosotros, tuvimos la suerte de poder disfrutarlos. Y esta canción de Show Must Go On, aunque está firmada por el grupo, fue escrita por Brian May para Freddie Mercury, quien fallecería en ese mismo año, quien se encontraba en sus últimos meses debido a que padecía la enfermedad del HIV. En la canción se hablaba sobre un inminente final, pero que, como dice el título, el espectáculo debía continuar preparando a los fans para lo que sí se estaba por venir. La canción creó especulaciones entre la prensa sobre si verdaderamente Freddie tenía VIH, sospecha que se tenía desde finales de la década del 80. La canción estaba muy flaco, muy, muy desmejorado antes de ocultarse, así que hacía todo pensar que sí, que estaba enfermo. La canción es considerada por muchos como una de las canciones más emotivas y poderosas de Queen. Es una grabación de voz directa, sin ediciones o cortes. Debido a que la enfermedad tenía muy debilitado al cantante, sus compañeros decidieron que los falsetes y notas muy altas o agudas serían grabados por Taylor, además de grabar las pistas musicales por separado para que Freddie Mercury solo asistiera al estudio a grabar su voz. Hay videos que reflejan este momento, mucho y mucho. Sin embargo, cuando Freddie llegó al estudio y le plantearon el tema de las notas altas, él bebió un buen trago de vodka y dijo firmemente, I'll fucking do it, darling. Yo lo voy a hacer, cariño, grabando la canción completa en una sola toma. Le costó mucho esfuerzo. Hay un video donde está él grabándolo. Hay videos de las actuaciones finales. Están ahí. Si vos navegás por YouTube lo vas a encontrar todo. Yo lo he visto ahí. Y es realmente digno de admiración por la fortaleza y la garra que le ponía, ¿no? Seguramente en la película esto está reflejado, pero por una actuación. Yo te propongo que lo veas en vivo y en directo, es tremendo. Vamos a escuchar este tema que realmente pone los pelos de punta, ¿no? Porque habla muy en claro de lo que estaba pasando. Y ya cerramos y terminamos con esta conmemoración de la muerte de Freddie Mercury el 24 de noviembre de 1991, que no pudimos hacer la semana pasada por la muerte de Diego Armando Maradona. ¿Cerramos? Dale, Gaby, vamos.
empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore?
Café de los Maestros. La voz de los empresarios nacionales, emprendedores y autónomos que informa acerca del mundo de las pymes y el emprendimiento. Con entrevistas, consejos, novedades y talleres. Conducen Sergio Lazarín, Gustavo Cresta y Néstor Rabinovich. Café de los maestros. Viernes de 18 a 19 horas por Radio AMEP. Tienda MWC. La más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com. La tienda online de Malbec Wines.
Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias, historias y la cultura del barrio de Boedo. Visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento. www.nuevociclo.com.ar o www.periodiconuevociclo.com.ar. Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria.
Si yo no te vuelvo a ver.
Desde el Castillo de Sandro, todos los miércoles por radio www.radioamep.com.ar. A partir de las 20 horas, Colby Leonela y Gonzalo Caro, Se Dice de Mí.
Se Dice de Mí.
Espectáculos, actualidad, noticias, juegos, entrevistas, moda, turismo, gastronomía, cultura. Además, tenemos invitados. Todo esto en un combo perfecto. Porque Se Dice de Mí va a estar con vos. Animate a saber qué se dice de vos en este magazine semanal.
El Enigmático, con la conducción de Hernán Santiago Bizzari. La vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos. El Enigmático, todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio AMEP.
El castillo está en el aire. Desde nuestro estudio en el mítico Castillo de Sandro, transmitimos todos los jueves a las 14 con un programa especial. Músicos en vivo con sus historias, sus canciones, actualidad, noticias, columnas, invitados y mucho más. El castillo está en el aire, con la conducción de Nati Di Luciano y un gran equipo. No prendas la tele, quédate con nosotros. El castillo está en el aire de Radio AMEP, todos los jueves a las 14.
www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
Radio AMEP lo invita a redescubrir el radioteatro. Los viernes a las 22 horas, el grupo teatral Duyanoy nos sorprende con Tiempos Cuarentenos. Cada semana un capítulo estreno, aquí en Radio AMEP.
Bueno, 15 horas 32 minutos, estamos en Radio AMEP, www.radioamep.com.ar. Ya estamos en la última media hora del programa, ¿no? En general, ustedes saben que nosotros hacemos la foto. Hoy era el aniversario del cardenal Richelieu, que fue ministro de Luis XIV, pero no había una imagen en la cual uno pueda estar incluido. Qué sé yo, por ahí podía ser la foto de nuestro querido Freddie Mercury, ¿no? De nuestra adolescencia, de muchos de nosotros, de nuestro crecimiento y demás, pero no encontré algo a qué remedar. Íbamos a charlar con respecto a Diego Armando Maradona, todo lo que ha pasado en esta semana, que es mucho, ¿no? Mucho de lo que se habla y que tiene que ver con los cuidados o no que tenía Diego por parte de su familia y por parte de sus relaciones, sus últimas relaciones. Hubo un allanamiento que se realiza el domingo pasado en la casa de quien era su médico, en realidad su neurocirujano. Acá hay una realidad bastante contundente con respecto al tema que tiene que ver el cuidado o no de Diego Armando Maradona, es que Diego no tenía un médico de cabecera. No sabemos hasta el momento quién era que llevaba adelante todo lo que tiene que ver con la compaginación de los distintos especialistas que tenían que trabajar en su cuerpo, porque sí es cierto que tenía una cardiopatía, sí es cierto que se intuye que tenía una adicción al alcohol muy fuerte, sí es cierto que su hígado no debe haber estado en buenas condiciones, sí es cierto que tenía un problema renal, sí es cierto que tenía un problema neurológico y sí es cierto que lo único que tenía era un neurocirujano y una psiquiatra. Entonces, la verdad, uno se publicó en un determinado momento una charla sobre cuál era lo conveniente para que Diego tuviera una internación domiciliaria. Se aclara en un determinado momento que nunca tuvo el alta por parte de la clínica, sino que se tenía que armar una internación domiciliaria. Se publican unos chats donde se habla de una conversación entre los médicos de la clínica, los médicos de Diego Armando Maradona, que eran su psiquiatra y su psicólogo y su neurocirujano, que es el que lo opera en la clínica, y con la presencia de las hijas, que dicen que van a buscar un médico clínico, pero cri-cri, silencio de silencio estampa. Yanina es la que dice: voy a investigar sobre el tema, pero no aparece hasta la muerte de Diego Armando Maradona ni figura ningún médico clínico, cosa que debería haber tenido, ¿no? Uno no sabe cómo, porque por eso queríamos hablar con un abogado, uno no sabe si es descuido del entorno familiar, si es descuido de la obra de la prepaga o si es descuido de quienes oficiaban como médicos. Pues yo no sé si la atribución de este chico Luque, que hoy llora ante cámaras y que realmente uno dice, ¿era responsabilidad de él tener un médico clínico o es responsabilidad de la familia? Uno no sabe. Al mismo tiempo se suscitan todas las discusiones habidas y por haber. Las chicas decían, el entorno familiar, es el círculo compuesto por Dalma, Yanina, Hanna y Claudia, decían no iban a hablar sobre el tema, pero Dalma salta en un determinado momento a partir de la intromisión de las hermanas de Diego, que hablan de que las chicas no habrían actuado de la manera que, bueno, ya empieza, ¿no?, esto que ya nos tenemos nosotros conocidos y altamente conocidos del mundo Maradona, que te dicen no hablen de nosotros porque no saben, pero hablan entre todos ellos en voz alta y en las redes, por lo cual invitan a todo el mundo a que participe, ¿no? Si no, se levanta el teléfono, se corta y punto, ¿no? Y no pasa la barrera del sonido. Es algo que realmente uno otra vez volvemos a empezar, ¿no? Por otro lado, se habla de la responsabilidad de Rocío. ¿Quién lo filtra? No lo sabemos. Porque en realidad se habla de Rocío como que en el último tiempo ella tuvo injerencia, y esto lo dice Yanina Latorre en un programa de televisión, que tuvo injerencia sobre la vida de Diego Armando Maradona hasta el pasado mes de junio, y que era ella la que le daba de tomar mucha cerveza, y que era ella la que lo empujó por la escalera, y que era ella. Y la verdad, viste, y ella sale y se defiende, y por el otro lado nunca se sabe quién es el que habla, ¿no? Sotoboche, porque hablan escondido atrás de un panelista. Es raro todo. Y al mismo tiempo aparecen 8 hijos más de Maradona. 2 que teóricamente viven en España, hijos de una relación que él tuvo con una ex moza de un restaurante muy famoso en ese momento, que era restaurante, se bailaba, era de todo, que se llamaba La Diosa y estaba en la Costa Negra. ¿Qué más te puedo decir? Hay 4 hijos que teóricamente viven en Cuba, de los cuales Morla en vida de Diego Armando Maradona habló de ellos, y 2 que están luchando por su reconocimiento en la justicia, que ahora quedará en manos de la justicia y no de Diego, que Diego había aceptado. Por el otro lado, Ojeda dice que ellos tienen ADN de Diego Armando Maradona. Yo, la verdad, viste, te digo, es como todo un quilombo. Al mismo tiempo, la revista Forbes publica que Diego debe tener cerca de 100 millones de dólares y sale una cantidad infernal de sociedades sociedades, no sé si anónimas, SRL, no lo sé, porque yo la verdad no entiendo, que Morla habría anotado en los últimos meses, una de las últimas 11 días antes del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Y se habla de una cantidad de marcas como el 10, el Diego, Diego Armando Maradona, Maradona, marcas que fueron registradas a nombre de Morla en los últimos tiempos. Crucifíquenme, señor, yo no sé esta historia cuándo terminará, ¿no? Porque ahora viene la gran lucha por la sucesión. ¿Cómo saber qué era lo que tenía Diego si no se consulta con su abogado, no? ¿Y cómo saber si, más allá de la consulta con su abogado, no hay patrimonio oculto que puede aparecer o no a nombre de otras personas? ¿Cómo podemos saberlo eso? La partida de Diego tira un manto de dudas sobre todo lo que se pueda negociar y hablar. Y en realidad, yo creo que va a ser un tira y afloje durante muchísimo tiempo. Porque ahora sí creo que aquellas personas que suponen que son hijas de Diego Armando Maradona se van a presentar todas a la justicia. Y esto va a suceder. Iba a haber tanto chantapufi dando vuelta. Hemos vivido estas situaciones en mucho momento, ¿no? De chantas que dicen ser hijos de, y que la justicia ha comprobado que no son fehacientemente. Caso Sandra, caso la hija de Eva Perón, caso la hija de Perón. Algunos, en el caso de la hija de Perón, creo que no se llegó a hacer el ADN. Pero digo, ahora viene toda esta etapa, ¿no? Donde la lucha cuerpo a cuerpo entre aquellos hijos que han sido reconocidos y aquellos que no, se va a agudizar. Según lo que se hablaba sobre esta chica que es la moza de la diosa y que habría tenido una relación con Diego Armando Maradona durante 3 años, ahora aparecen los que saben todo, ¿no? Pero que en su momento no hablaban, porque el Diego les cruzaba la cara. Esta chica, Diego se hizo un ADN de su primer hijo, porque ¿qué pasa? Ella tiene una relación con Diego, cortan y durante un tiempo prolongado ella se va a vivir a España y cuando regresa dice estar embarazada. Diego obviamente desconfía, cree que ella lo ha engañado, se hace hacer un ADN y da con resultado negativo, que ese hijo no era Diego Armando Maradona. Ahora hay quienes dicen que ella tiene 2 hijos más que sí serían hijos de Diego. Es muy fácil, se hace el ADN y se comprueba. Si el primero no lo fue, yo dudo que los otros dos lo sean, ¿no? Porque ya estaba distanciada de Diego cuando nacen esos otros 2 chicos. Ya ella vivía en España cuando nacen esas 2 criaturas. Hay un periodo oscuro en la vida de Diego, que es el de su más profunda adicción, que va entre el año 98 y el año 2003, que es cuando se separa de Claudia, que es cuando está el tratamiento en Cuba. Es todo como una cosa media así compulsa y rara y oscura, ¿no? Que hace que mucha gente pueda atribuirse eso, el hecho de haber sido concebido por Diego Armando Maradona. ¡Qué locura!, ¿no? Así que bueno, viene el compás de espera, viene la duda con respecto a lo que va a pasar. Por acá dice, si vamos al tema de la muerte de Diego Armando Maradona, se cree que se lo va a imputar a Luque, pero Luque tiene... le concede al médico la eximición de prisión. Yo qué sé, ¿viste? Es todo tan raro. Por el otro lado, Claudia, que decía que no iba a hablar, está participando de un programa de televisión, entonces esto hace que se especule sobre lo que dice, sobre lo que habla. Yo realmente te digo, es muy confuso. Me parece que va a llevar mucho tiempo establecer cuál es el patrimonio real de Diego Armando Maradona, porque en realidad no sabemos cuál es. Acá dice, por ejemplo, una reunión secreta y una valija con dinero. La anécdota inédita de Mataus con Maradona. ¿De dónde saca el número de 100 millones de dólares en la revista Forbes? Rocío Oliva dice, reveló el mensaje que recibió de Dalma y Janina tras el velatorio de Maradona. Sigue la novela. Ella dice que la que se lo prohibió fue Claudia en connivencia con las chicas. Y ahora las chicas le escriben y dicen que fueron ellas. Y entonces esta mujer, Rocío Oliva, dice que le mienten, que en realidad Claudia estaba metida en esta conspiración para que ella no entrara. y al mismo tiempo hay quien levanta la mano y dice no fueron las hermanas, y las hermanas ella dice que no fueron las hermanas porque las hermanas son amigas de ella, y un quilombo, ¿viste? Los secretos de Diego en Nápoles contados por un socio, la venganza contra los poderosos, son notas y notas, se escribe muchísimo sobre Diego y Diego, Elvis y Michael Jackson, el trágico final y las sospechas sobre los médicos, ¿no? Yo creo que hay una responsabilidad sobre la salud de Diego Armando Maradona. Ahora, ¿quién es el responsable final? Ya va a haber que investigar mucho, ¿no? Porque no sé si la atribución de un neurocirujano es traerle un cardiólogo a Diego Armando Maradona. Me parece que ahí debería haber habido un médico clínico. Y al no haber un médico clínico de la familia nombrado, tiene que haber un médico clínico de la obra social, de la prepaga, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad, ¿no? De haberle dado precariedad en esa internación domiciliaria. Sí, es cierto que en las internaciones domiciliarias los que tramitan todo lo necesario para el enfermo son los familiares. Al menos en las obras sociales es así. Y lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? Que uno debe presentarse y pedir lo que necesita. No sé si en... Porque a mí se me ocurre que sería mucho más fácil articular si alguien sea de obra social o de prepaga. Necesita una internación domiciliaria que lo tramite los médicos que han llevado adelante la internación en su momento, ¿no? Así que es todo un quilombo que rodea Kitty, la hermana de Diego, Kitty Maradona. Está peleada, las hermanas de Diego Armando Maradona están peleadas a muerte con Dalma, Janina y Claudia, y las responsabilizan a ellas por la salud de Diego Armando Maradona. Yo creo que hay un descuido de Dalma y de Janina. Sí, creo que sí. Ciertamente lo digo, ¿eh? Y no es para endilgarles a ellas, a quienes respeto mucho, pero cuando se muestra el chat de la búsqueda de un médico de cabecera y Janina dice, el 4 de noviembre yo voy a investigar sobre el tema y no pasa nada hasta la muerte de Diego, hay como un, ¿no? Relajar y ver que los demás solucionen el tema, incluso de dónde vivía Diego, que la que firma el contrato de locación de la vivienda, que después fue criticada por todas, es Hanna Maradona. Y no hay una coherencia en el alquiler de esa casa. Si Diego no podía subir escaleras, era lógico que quedara internado en un lugar donde no era adecuado y que se armara para tal, como es la parte del salón de juegos, ¿no? La casa estaba construida arriba, con miras a vivir arriba y todo lo bueno estaba arriba. Había que buscar una casa que estuviera adaptada y adecuada a eso. ¿Qué sé yo? Son tantas las cosas, pero ahora ya es tarde, ¿no? Es el diario de mañana. Esto que a veces se dice, quien pega dos veces pega primero, realmente es muy cierto. Es muy cierto. Vamos a escuchar un tema musical en esta tarde para después ir al cierre de nuestro programa del día de hoy, porque no tengo mucho más para decir al respecto de Diego Armando Maradona, y a mí no me gusta basarme en pareceres, ¿no? Me gusta hablar con gente, porque lo que a mí me parece es muy precario sobre la realidad de lo que es, ¿no? Y para hablar sobre lo que uno lee o escucha, te dicen, ¿no? Es medio choto. Por decirlo de algo, no me gusta mucho. Cuando yo participo en paneles trato de averiguar de qué se trata o de hablar con especialistas porque él me parece, él creo que es como agregarle confusión a todo. Gaby, no sé si tenés algún tema preparado por ahí para poder amenizar esta tarde cuando son exactamente las 15 horas 47 minutos y nos restan 13 minutos para llegar al final del programa del día de hoy. Lo dejo en tus manos, mi querido. Dale, vamos.
Pelusa sacude el barrio, se expone al animal. Este vacila buscando, Pelusa es inocente y se divierte. Su magia vuela en el pasto, la gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa, no sé lo que quieren de vos. Tus enemigos se muerden. Tu gente no te cuestiona.
ilusiona, no se resiente, te espera con un grito caliente.
Estábamos escuchando a los África. Bien, la música que escuchábamos era a los Cafres que hacían Capitán Pelusa, ¿no? Un tema dedicado a Diego Armando Maradona. Hay tanta música dedicada al año. La semana pasada revolvíamos eso, ¿no? Y sacábamos fotos de ese momento. Estaba calculando que yo no lo había pensado en el momento que estaba haciendo el homenaje. Hace 29 años que falleció Freddie Mercury. Es increíble, ¿no? La vigencia de su música y de su figura, ¿eh? Porque en realidad un chico de 30 años, cualquier chico de 30 años, prácticamente no tuvo posibilidades de conocerlo porque era muy pequeño, ¿no? Mi sobrino, que tiene 29, nació 2 meses antes de la muerte de Freddie Mercury. Qué cosa extraña esas figuras que se perpetúan, ¿no? Creo que con Diego va a pasar lo mismo. Son esas figuras que a lo largo del tiempo van a permanecer y que la gente va a remedar y va a estar evocando por el cariño que se les tiene y porque no han marcado un trazo así medio como liviano, ¿no? Su paso por la vida ha sido fuerte, ¿eh? En todos los sentidos. En el caso de Freddie Mercury tuvo mucho que ver en la lucha por la identidad sexual, ¿no? Y eso hace que sea, más allá de lo que tiene que ver con lo musicalmente hablado, ¿no?, un tipo, un luchador, más allá de su talento profesional, ¿eh? Bueno, chicos, escúchenme una cosa. Si van a viajar el fin de semana largo, recuerden que tienen libertad para viajar a distintos lugares de la República Argentina, pero que tienen que hacer las tramitaciones a través de la aplicación Cuidar, que te la bajás en el teléfono, traten de hacerlo con tiempo, así no se ven alborotados al último momento. Y recuerden que tienen que mirar en el plan, en el mapa interactivo, cómo tramitar todos los papeles para ir a los distintos lugares, porque cada uno de los lugares tiene distintos requisitos. Si vas a ir a la costa atlántica, fíjate en la municipalidad, en el municipio pertinente a cada uno de los lugares donde vas a ir, si es el Partido de la Costa, si es Villa Gesell, si es Mar del Plata, si es Necochea, si es Quequén, si es, creo que Quequén es Necochea, si es Pinamar, fíjate. Claramente, para no incurrir en ningún error y no tener ningún tipo de problema, que hay una forma de denominar un dolor de... Es un dolor de cabeza, vamos a decir. Para ser más finos, y no quedar nada mal. Y en realidad, bueno, te cuento cuál va a ser el pronóstico de tiempo para este fin de semana largo. Si te quedas en Capital Federal, ya te dijimos que sábado, domingo y lunes van a ser días espectaculares, con cielos totalmente despejados, con unas mínimas y máximas aproximadamente entre 16 y 28 grados, que la vas a poder disfrutar. Te voy a decir, por ejemplo, voy a poner Pinamar, porque sé que había un día que estaba medio complicado de ti, y no me acuerdo cuál es. Domingo, no, pero cambió definitivamente. Van a ser días que va a haber una temperatura entre los 6 y los 24, 16 y 29 el lunes, 15 y 28 el martes, y los días se van a mover entre algo nublado y parcialmente nublado. Así que tranqui, va a estar lindo, va a estar bueno para que lo disfrutes, pero siempre y cuando manteniendo el distanciamiento social, manteniendo el uso de barbijo y manteniendo, por supuesto, la correcta y adecuada sanitización de superficies y manos. Bueno, no tengo mucho más para decirte. Son exactamente las 15 horas 54 minutos. Vamos a cerrar el programa con un temazo de Dire Straits, otra banda maravillosa, pero ya de la década del 80, que va a ser Walk of Life en nuestro programa. Y decirte que nos vamos a encontrar la semana que viene en este mismo espacio y a la misma hora, el espacio donde es www.radioamé.com.ar. Puedes bajarte también la aplicación para escucharnos desde tu teléfono, y estás en el sótano de Marcela Feudal, en ese lugar donde recordamos absolutamente todo, lo bueno, lo malo, lo decadente, lo positivo, y también te hablamos de presente. Te espero la próxima semana. Gracias, Gaby. Un beso muy grande. Gracias a Luisito por la asistencia en este programa y, por supuesto, con la producción de Andrea Chiarello. Nos encontramos la semana que viene a partir de las 14 y hasta las 16. Que tengan un excelente fin de semana largo y una excelente semana. Chau, hasta la próxima. Oh,
El recorrido. El sótano de Marcela se cierra hasta el próximo viernes a la misma hora por Radio Amén. El sótano de Marcela fue una producción de Productora 30.